Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Vamos, caballeros, comenzamos un día más de esta primavera que hace que vuelva el tiempo invernal. Bueno, al menos por unos días. Pero vienen unos cuantos días, una semana, por ejemplo, de tiempo inestable, muy inestable. Llega un frente, va a dejar lluvia en Galicia y en el Cantábrico. Luego aumenta la nubosidad en el centro. Digamos que en el sur, en Canarias, Mediterráneo, va a lucir el sol, pero bajan las temperaturas en todo el país. Va a nevar en algunos lugares, previsiblemente, fíjense ustedes, va a nevar en algunos lugares, es decir, aquí no se salva a nadie. Este final de marzo va a venir dado por la inestabilidad. ¿Mientras tanto qué? Pues mientras tanto en el puerto de Barcelona sigue la búsqueda de dos marineros que han desaparecido tras chocar el barco en el que faenaban con un mercante ruso. Que es una cosa que ocurrió en la bocana del puerto. El mercante ruso embistió, por causas que se desconocen, a un pesquero, el Feirelli. Como consecuencia del choque, el pesquero se hundió, está a 170 metros de profundidad, y los marineros son un marroquí y un senegalés de 34 y de 37 años. Pues la hipótesis que se baraja es un despiste. Que el mercante interpretara erróneamente el código de abordaje, tenía que maniobrar para evitar al pesquero y no lo hizo. Bueno, ya veremos, esto ya iremos sabiendo más cosas. Hoy es un día para la gran crónica de Pasión de Catalanes. Por varias razones. Porque sigue el rescoldo de el artículo que ayer publicaron a cuatro manos Puigdemont y Junqueras en El País. En el diario El País, diciendo estas cosas de que cómo el futuro de Cataluña lo va a decidir el gobierno español y no los ciudadanos catalanes, obviando que no es el gobierno español quien lo decide, son los ciudadanos españoles quien lo deciden, porque así lo dice su constitución, por cierto, aprobada de forma masiva en Cataluña, la que dice quiénes son los que han de decidir el futuro del conjunto de España, solo ciudadanos españoles. Y no particularmente solo los ciudadanos catalanes, que forman parte del grupo total de ciudadanos españoles, le pese a quien le pese. Bueno, y en eso está, y en estas apelaciones al supuesto diálogo es una forma de decir, miren, yo es que quiero dialogar, pero no quieren dialogar conmigo para hacer lo que yo quiero hacer, que es violar la ley. Que no tiene más. El artículo de ayer era una forma que tienen Junqueras y Puigdemont de decirle al gobierno español, bueno, vamos a ver, oye, ¿cómo arreglamos este embrollo? Porque yo he dicho que voy a hacer un referéndum. Y yo sé que no puedo hacer un referéndum y que si lo hago me tengo que atener a las consecuencias. ¿Sí? Bueno, mientras tanto el gobierno lo que hace es seguir su hoja de ruta con Cataluña. Está ultimando un paquete de medidas para atender los problemas reales de los catalanes, que existen y son varios. Inversión en infraestructuras, el corredor mediterráneo, por ejemplo, que es una vieja reclamación, que efectivamente debería unir Barcelona y Algeciras, fundamentalmente a través de una línea férrea solvente, porque es evidente que por carretera ya está ese aspecto, en fin, no es una carretera pequeñita y fea y con semáforos la que hay. Pero siempre se puede mejorar, ¿no? El gobierno catalán pide además la puesta en marcha de las obras para los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona, el traspaso y más inversión para el servicio de cercanías, el impulso de las obras en el cuarto cinturón del área metropolitana de Barcelona, desdoblamiento de la Nacional 2, de la Nacional 340, y son peticiones razonables. Claro, la verdad es que, ¿cómo no vas a querer, por ejemplo, que la conexión ferroviaria con el puerto de Barcelona mejore o exista? Si eso va a servir, no solo para Barcelona, va a servir para todos, ¿no? Y en esas, ¿hay dinero para hacer todo eso? Sí, no. Y que no todo el dinero vaya para invertirse ahora en Cataluña también. No solo Cataluña, también Canarias, es ahora mismo centro de atención, ahora se lo cuento, del gobierno. Pero la última ocurrencia es que Carlos Puigdemont quiere dar una conferencia en el Senado sobre el referéndum de independencia de Cataluña. Es decir, quiere ir al Senado a publicitar una ilegalidad. Por cierto, hoy en la reunión del Consejo de Ministros, de Consejo de Gobierno del Gobierno catalán de la Generalidad, hoy van a estar invitados Artur Mas, Juana Ortega e Irene Rigau, que hay que recordar son inhabilitados por desobedecer al Tribunal Constitucional. Atención, pregunta, ¿puede un inhabilitado, condenado a inhabilitación, asistir a las deliberaciones de un gobierno que delibera cuestiones secretas? ¿O no? La reunión es para ver cómo afrontan en el exterior cómo explicar en el exterior el proceso soberanista, la confrontación con el Estado. Es decir, a ver qué bedel le recibe, para ser más exactos, ¿no? O qué ministro de Camboya, a ver si hay alguno por allí que recibe a Romeva. Por lo demás, bueno, del juicio del expolio del Palau de la Música, ayer estuvo el representante legal de Convergencia, Francesc Sánchez. Dijo que era normal que empresas que trabajan para el partido ayudasen al partido. Y la esposa, hija de Félix Millet, dijeron que no sabían que se hubiera pagado gastos familiares como bodas o viajes o reformas con dinero del Palau. Por demás, el gobierno se expone hoy a una nueva derrota en el Parlamento, en el Congreso, porque comienza el debate para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, que el propio gobierno reconoce que en algunos aspectos no ha funcionado. La oposición le llama la ley Mordaza. Esta ley salió hace 2 años, ¿eh?, con los votos del PP. Y hay una enmienda prácticamente la totalidad, que es del PSOE, y una, digamos, de modificación, que es del PNV. Se debatirá, ya veremos qué posición toma Ciudadanos acerca de este asunto. Y de la estiva no hay nada nuevo, ¿eh? A las 4 de la tarde hay nueva reunión de patronal y sindicatos con Marcos Peña, el mediador. Y se espera incluso la presencia de un representante del gobierno, ¿no? Hay una última oferta del gobierno para reformar los puertos, garantizar al 100% los empleos, prejubilaciones, etcétera, etcétera, que es a lo que ya dijeron que no hace algunos días, ¿no? Fíjense, según un informe de una aseguradora, KPMG, que publica el diario El Mundo, los costes laborales en los puertos españoles son un 400% más altos que los directos de que los restos de actividades logísticas. Se podrían ahorrar 100 millones en los 3 mayores puertos si se introducen mejoras. Piensen que del sistema portuario sale el 1% del PIB, además de 77.000 empleos directos e indirectos. Me parece que no es baladí. Vamos a conocer, si les parece bien, todas las noticias del día ahora en estos titulares.
Es noticia de esta madrugada. Las fuerzas de seguridad han puesto fin al amotinamiento de un grupo de pandilleros en un centro de menores de Guatemala. 3 monitores han sido asesinados y otros 4 tienen heridas graves.
La primera muerte se da por represalias que tenían los menores en conflicto con la ley penal contra esta persona por supuestos vejámenes que eran víctimas de este monitor. Sin embargo, es una versión que será investigada por la policía.
En Perú se ha extremado la vigilancia en el río Amazonas por riesgo de desbordamiento. El fenómeno del niño costero sigue dejando dejando lluvias. Las inundaciones se han cobrado la vida de 75 personas y han dejado decenas de miles de damnificados que huían de las riadas como podían. Y la Comisión Europea tiene ya preparado su calendario para el Brexit, en cuanto la primera ministra británica, Theresa May, invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el miércoles que viene comenzará la negociación.
We are ready.
Estamos listos para empezar las conversaciones. Quedamos a la espera de la carta. Sabemos que llegará el día 29 y sí, está todo preparado por nuestra parte.
Y hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Este colectivo, que agrupa a unas 35.000 personas en España, sigue reivindicando más integración social y laboral. Agustín Matías, el gerente de Down España, en declaraciones a la noche de COPE.
Hay una serie de personas que por condición natural van a ser personas con síndrome de Down y que están con nosotros y entre nosotros. Y le decimos a la sociedad, acéptalo.
Y en deportes todo mira la selección española de fútbol y se sigue hablando y mucho de ese bochorno del partido de infantiles en Mallorca que acabó en una bronca monumental entre padres con varios heridos y con 7 denuncias ante la Guardia Civil. Carlos Gaganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Sí, se para nuestra liga y todos los seleccionados ya están a las órdenes de Lopetegui para preparar el doble compromiso internacional. El viernes ante Israel, un partido de clasificación al Mundial de Rusia, y el martes en París, un amistoso contra Francia. Pedri, Yarra y Deulofeu son las principales novedades de la selección, que vuelve a entrenar hoy a las 11. Anoche en el partidazo vivimos momentos muy interesantes cuando los presidentes de los dos clubes se disculparon ante toda España.
Así comienza esta mañana de martes 21 de marzo. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
Dicen que es más doméstica que industrial.
Sí, ¿verdad?
Háblame
sí.
De nuestra amiguita.
Diferentes especies de cucaracha que tenemos en la península ibérica, esta posiblemente es la que más le guste vivir en lugares donde no hay mucha.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8.475.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mañana va a ser un día muy especial en Jerusalén. Tras 10 meses de restauración, el Santo Sepulcro va a volver a lucir en todo su esplendor. El edículo que protegía la tumba de Cristo necesitaba una puesta al día que ha obligado a los expertos a dar lo mejor de ellos mismos en la mayor intervención que ha sufrido el lugar más sagrado para el cristianismo. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Cuando uno ingresa en la Basílica del Santo Sepulcro, se encuentra con ese edículo o pequeña casita que fue concebido en 1810 para proteger el lugar donde se halla la tumba de Cristo. Los cirios depositados por los miles de peregrinos que visitan el lugar habían ennegrecido sus paredes. Además, en tiempos del protectorado británico, antes de la existencia de Israel, un terremoto obligó a apuntalar el lugar con una estructura de metal. Por si esto fuera poco, las aguas subterráneas de Jerusalén estaban generando serios problemas. Así que hace unos meses, un equipo de 50 personas, dirigido por la Universidad Politécnica de Atenas, cogió el martillo y el cincel en un ambiente de recogimiento como no se ha visto nunca en ninguna obra.
Gracias.
Tenían la responsabilidad de asegurar la estructura que envuelve el lugar más sagrado para los cristianos y lo hicieron bajo la mirada de los sacerdotes ortodoxos que custodian el lugar durante el día. Uno de los momentos más sobrecogedores se produjo hace unos meses cuando hubo que retirar la losa de mármol que corona la tumba. Era la primera vez en siglos que se manipulaba ese lugar y bajo una capa de escombro localizaron otra losa con una cruz grabada. Los operarios son expertos en restaurar monumentos con muchísima historia y muchísimos siglos a sus espaldas, pero la responsable del proyecto, la profesora Antonia Moropoulo, asegura que jamás habían sentido algo igual.
Each one of us in front of the holy tomb feels the
de valores.
Cada uno de nosotros delante del Santo Sepulcro siente sus valores y el Santo Sepulcro es el lugar más vivo del mundo. Nos transmite el mensaje de la resurrección, explicaba la mujer que se ha encargado de reforzar el edículo recuperando sus colores y ornamentos originales. La estructura de metal ha desaparecido y también se han retirado los espacios donde se colocaban las velas más cercanas a la tumba. Los responsables del lugar aseguran que los fieles podrán seguir encendiendo sus cirios, pero seguramente deberán hacerlo un poco más alejados para no castigar la piedra. También se ha descubierto, por cierto, una ventana que permite ver desde fuera la piedra original. Quienes han participado de esta reforma aseguran que ortodoxos, cristianos y armenios han dado una imagen de colaboración y unidad que debería ser un ejemplo inspirador para la humanidad.
Eso será mañana, pero mientras tanto, hoy el gobierno catalán invita al expresidente Artur Mas y a las dos consejeras inhabilitadas por sentencia judicial, Irene Rigau y Joana Ortega, a sentarse a la reunión ordinaria del gobierno catalán. El ejecutivo de Mariano Rajoy respondía ayer que es imposible jurídicamente una vía a la escocesa para la independencia catalana. María Daván, buenos días.
Buenos días. El gobierno vuelve a decir no a la enésima petición de los independentistas por la misma razón que ha esgrimido desde el principio. Va contra la Constitución. Fuentes del Ejecutivo lamentan además la persistencia de los dirigentes catalanes en estas demandas porque ellos saben, recuerdan, que a diferencia de Escocia, aquí la soberanía reside en todo el pueblo español. El gobierno se muestra sorprendido porque Puigdemont y Junqueras pidan diálogo cuando ellos han hecho, subrayan, de la falta de diálogo y la imposición la tónica general de su gestión en Cataluña, ignorando además la pluralidad de esa sociedad con la que sí hablará, dicen el Ejecutivo, mientras atienden también a sus verdaderas prioridades.
Desde Canarias, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría respondía así a la petición de un referéndum pactado para Cataluña.
Como digo, es una exigencia practicada por quien además entiende muy mal el diálogo en su tierra. Porque le recuerdo que el señor Junqueras y el señor Puigdemont están intentando evitar un debate sobre este mismo referéndum en el Parlamento de Cataluña.
En el juicio por el caso Palau, los familiares de los dos dirigentes inculpados, Millet y Montull, nada sabían del dinero ilícito que estos acumulaban, es lo que dijeron ante el juez. Un alto cargo de Convergencia declaró que eran normales las donaciones de empresas para el partido. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La mujer y las hijas de Félix Millet niegan saber nada del expolio del Palau. La mujer, Marta Vallés, dice que nunca se hubiera imaginado que las facturas familiares, obras, bodas y viajes se pagasen con dinero de la institución. Dice que su marido tiene un carácter complicado y que era mejor no discutir.
La mi idea era que los pagaba mi marido y mi marido.
Mi idea era que los pagaba mi marido. Mi marido me decía, en tal fecha nos vamos a tal lugar y ya está. Y como con él era mejor no discutir porque él mandaba y lo hacía todo, y lo lógico es que yo pensara que eran con dinero nuestro, teníamos dinero.
Es que eran dineros nuestros, tenían dinero.
El representante legal de Convergencia, Francesc Sánchez, niega que el partido se financiara de forma irregular a través del Palau. Califica de normal que las empresas que trabajan para el partido hagan donaciones.
La carta de los británicos pidiendo irse de la Unión Europea va a llegar a Bruselas el próximo miércoles, el 29 de marzo. Lo ha anunciado la primera ministra británica, Theresa May. Se iniciará, por tanto, un largo divorcio que puede durar 2 años. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Ya hay fecha elegida por el gobierno británico para poner en marcha oficialmente el Brexit. Será el próximo miércoles 29 de marzo, cuando la primera ministra, Theresa May, active 9 meses después de que los británicos votaran sí a ese Brexit, el artículo 50 del Tratado de Lisboa que da comienzo a las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea y que durarán como máximo 2 años. May va a comparecer ante el Parlamento británico para informar que la carta con la decisión ya está enviada a Bruselas y se pondrá en marcha así la maquinaria de salida del club comunitario. Ahora solo queda saber cuál va a ser el camino que toma el gobierno en esas negociaciones, si opta por una salida dura o se apuesta por mantener una política de acuerdos en áreas clave como son, por ejemplo, la inmigración o la economía.
El director del FBI ha comparecido ante el Senado de los Estados Unidos y haya confirmado que la agencia está investigando la posible conexión de Rusia con la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. Corresponsal Juan Fierro.
Tanto el director del FBI como el director de la Agencia de Seguridad Nacional negaban las afirmaciones en forma de tuit del presidente Trump acusando al presidente Obama de pinchar sus teléfonos durante la campaña electoral. El FBI y el Departamento de Justicia no tienen ninguna evidencia que respalden esos tweets, decía el director del FBI. James Comey confirmaba además por primera vez públicamente que el FBI investiga a Rusia desde el pasado mes de julio por interferir en las pasadas elecciones, así como si existe algún vínculo o coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Pese a estas declaraciones, el portavoz de la Casa Blanca afirmaba que nada había cambiado y que el presidente mantiene sus acusaciones.
Quedan 5 semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, que serán el 23 de abril. Los cinco principales candidatos, han participado esta noche en el primer debate televisivo de la campaña. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Los 5 candidatos que figuran en cabeza en los sondeos debatieron ayer por espacio de más de 3 horas. Un debate en el que la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y el neocomunista Jean-Luc Mélenchon lideraron las pullas y réplicas, aunque Marine Le Pen también se vio llamada al orden por el que figura junto a ella en cabeza de los sondeos, el socioliberal Emmanuel Macron. Es usted muy amable, pero no necesito un ventríloco. Sé hablar por mí mismo, le dijo Macron a Marine Le Pen cuando ésta aseguraba que el líder de En Marcha era favorable al burkini. El candidato de la derecha, François Fillon, logró que las referencias a sus afueres judiciales fueran breves y los debates se centrarán en el contenido de los programas. Una apuesta arriesgada que también adoptó el socialista Benoît Hamon, con peligro de pasar desapercibidos frente a sus otros contrincantes.
El Papa Francisco ha pedido perdón por los pecados cometidos por la Iglesia en Ruanda durante el genocidio de 1994, en el que murieron 500.000 de personas. Lo ha hecho durante una audiencia concedida a su actual presidente, corresponsal Eva Fernández.
En el encuentro con el presidente ruandés, el Papa no ha dudado en expresar su profundo dolor por el genocidio cometido contra los tutsis y, siguiendo la línea del gesto realizado por Juan Pablo II en el año 2000, ha pedido perdón por los pecados que la Iglesia y alguno de sus miembros, entre ellos sacerdotes y religiosos, pudieron cometer durante el conflicto, sucumbiendo al odio y a la violencia, traicionando así su misión evangélica. Francisco espera que este reconocimiento de los errores cometidos sirva para purificar la memoria y permita a los dos países trabajar juntos en favor del bien común.
Volvemos a España. Miguel López, presunto asesino de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo, ya está en la calle tras depositar una fianza de 150.000 euros. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Miguel López salía de la cárcel, donde ha estado durante los últimos 40 días sin hacer declaraciones y en un coche conducido por su abogado y acompañado de algún familiar y amigo. El mismo letrado había depositado por la mañana la fianza fijada por el juez en 150.000 euros. Después acudía a la prisión de Fontcalent para comunicar a su cliente la decisión judicial. No obstante, el auto le impone también una orden de alejamiento que le impide acercarse a Novocar, el concesionario que regentaba y en el que ocurrieron los hechos, el asesinato. Debe personarse también semanalmente en el juzgado y se le prohíbe salir del país. El juez mantiene los indicios contra Miguel López por el asesinato de su suegra.
Se van a sentir muy identificados. Los médicos alertan de una nueva patología, la cibercondria. ¿Qué es? Pues que vamos a Internet a preguntar por nuestras dolencias y nos automedicamos según nos digan en Internet. Y además, esto es peligroso, según nos avisan los facultativos. Susana Moneo.
El 49% de los españoles recurre a Internet para consultar sus dolencias y tratamientos. Son datos de Eurostat. Quieren buscar un atajo para conocer y tratar su enfermedad. Muchos se enganchan a páginas, comentarios y blogs y creen tener todos los síntomas o discuten el diagnóstico de su médico. El doctor Tolchinsky es secretario del Colegio de Médicos de Barcelona.
Nos llegan con una interpretación de sus síntomas ampliada a través de la información disponible en la red. Esto aumenta la complejidad a la hora de poder interpretar realmente qué parte de los síntomas pueden estar magnificados.
Advierten de que blogs, opiniones y páginas no profesionales son equivocadas y falsas.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. España registró más de 500 delitos de odio relacionados con el racismo en 2016. Inmaculada Cabello.
La mayoría de estos casos está relacionado con la islamofobia y la intolerancia frente a inmigrantes y otras personas con diversidad religiosa y social, según el último informe del Ministerio del Interior. La lucha contra la discriminación es una de las prioridades en política exterior e interior del Gobierno, que ya ha impulsado medidas para erradicar estas conductas, como el aumento de la persecución penal para los agresores. El Gobierno ha manifestado su firme compromiso en la lucha contra la discriminación racial para garantizar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en un marco de convivencia y cohesión social.
Tal día como hoy, de 1950, nació Roger Hodgson, uno de los fundadores de la banda Supertramp, músico, compositor británico, que ha tenido, ha ejercido una gran influencia en otros artistas de su generación, Supertramp. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699 13 14. Nuestro Facebook, facebook.com/Herrera en COPE. Atención al contestador, al 91 522 3379. Los fósforos al 950 6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Alegría me da saludarle, damas y caballeros, a todos ustedes en esta mañana en la que se inicia un pequeño ciclo de coqueteo invernal del tiempo. Tampoco vamos a ver si me explico. Tampoco esto va a ser el acabose y ahora todo el mundo otra vez con los abrigos por el no. Tranquilidad y buenos alimentos. Digamos que baja las temperaturas, llega un frente. Y ese frente, pues, tendrá sus consecuencias. Y, bueno, pues, tampoco tiene más. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues que puede llegar a nevar en algún lugar, ¿eh? Puede incluso verse alguna nieve en zonas de interior. De momento, ahí lo que se van a ver son mucha nubosidad, en el centro y en el norte de la península. En Canarias, en el Mediterráneo, Baleares, en el sur, ciudades autónomas, va a lucir el sol. Lo que pasa es que viene una semana muy inestable. La semana es, incluso les diría que algo desagradable, ¿no? Las ganas de primavera, entendida como tiempo estable y caluroso, que tenemos prácticamente todos, ¿no? Bueno, pues damas y caballeros, no es fijación mía, ni de otro, ni del de más allá, pero pasión de catalanes coge, digamos, cuerpo hoy, notable, por cuanto las consecuencias del artículo de ayer de Puigdemont y de Junqueras en El País hoy son dime y direte. Bueno, lo fueron durante todo el día de ayer, ¿no? Y hoy lo que... Es decir, recuerden que es un artículo en el que pedían diálogo y un referéndum acordado con el gobierno, como si el gobierno pudiera acordar un referéndum ilegal. Es decir, ¿qué gobierno, en qué lugar del mundo puede reconocer un referéndum de autodeterminación de un territorio cuando la Constitución lo prohíbe? Y ya rápidamente algunos me vendrán, no, pues mire usted en Escocia, ya, pero es que en Escocia no hay Constitución que lo prohíba. Y Escocia era un reino que hace relativamente poco se unió al reino. A Inglaterra formaron el Reino Unido. Es decir que, bueno, pues, nada, ni jurídica, ni históricamente, ni políticamente, tiene nada que ver un caso con el otro. Y por demás, bueno, el referéndum acordado, eso de pedir un referéndum acordado es una forma de decir, deme usted alguna salida, por favor, porque no tengo salida a esto. Es decir, voy a organizar un referéndum, pues a lo mejor lo organizo, pero si lo organizo ya sé a lo que me arriesgo. Y bueno, pues en eso están, en que seguramente crearán o movilizarán o harán una suerte de simulacro que les salve la cara, que les costará algún disgusto a quien lo firme. Ya veremos si lo firma el gobierno entero, uno solo, Junqueras, Puigdemont. Junqueras me parece que no está por la labor. Entonces, paralelamente, y nadie descarta que siga habiendo contactos entre gobierno y Generalidad, desconozco el nivel, pero nadie descarta que siga habiendo contactos, el gobierno español dice, pues sí que hay que revisar una serie de medidas que supongan fuerte inversión en infraestructuras en Cataluña. La pregunta es, independientemente de este proceso, si este proceso no existiera, ¿esas medidas de fuerte inversión en Cataluña se tomarían? A lo mejor sí. Oiga, por ejemplo, Vamos a dejarlo en desarrollar. Algo que es absolutamente vital en nuestro país, que es el corredor mediterráneo. Es decir, conectar la segunda y la tercera ciudad de España y después seguir hacia abajo hasta Algeciras, hasta el puerto de Algeciras. ¿Conectarlo cómo? Pues, o sea, ya está conectada, ¿no? Hombre, con una línea de tren, una línea férrea especialmente para mercancías que sea solvente. Pues, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que el gobierno seguramente debería tomar muy buena nota debería tener muy buena intención de trabajarlas, independientemente que haya este proceso o que no. Lo que pasa es que ahora cualquier cosa que haga el gobierno en Cataluña va a estar vista desde la sospecha de que se hace porque para contentar al gobierno catalán o a catalanes irredentos o porque forma parte de una negociación secreta o algo así. Eso, es decir, tampoco se despiste mucho que eso va a ser de esa manera. Lo que pasa es que el gobierno catalán aprovecha y dice, oiga, muy bien, pues además del corredor, pues oiga, obras para accesos ferroviarios al puerto de Barcelona. Que tú lo piensas y pues es muy, en fin, razonable la petición, sí, claro. Traspaso del servicio de cercanías. Cuarto cinturón del área metropolitana. Desdoblamiento de la Nacional 2. Pues todos esos proyectos, que desde luego yo no discutiría, porque me parece lo más razonable, tienen que ponerse en consonancia con los que hacen falta también en Baleares, en Canarias, en Madrid, en esto. Por cierto, mire, precisamente en Canarias hay una agenda canaria. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque hay que aprobar los presupuestos. Y si tú tienes a los del PNV conquistados, además de los de Ciudadanos, que son tus socios, te hacen falta dos, y son canarios los dos. Con lo cual, bueno, esa agenda canaria ayer la impulsaba Soraya Sáenz de Santa María, que son aspectos económicos de un régimen económico fiscal, por ejemplo, que no se actualiza desde el 94, que afectan al empleo, a la agricultura, al transporte. Es decir, la condición de Canarias de región ultraperiférica incluye un trato especial a las condiciones de Canarias. Subvención del 50% al transporte de viajeros entre islas y con la península. Subvención de transporte de mercancías del 70% entre península y Canarias, u otros estados de la Unión Europea, en fin, y algunas cosas más. Pues por ahí, esa agenda sí que es una agenda al descubierto, y otros entenderán que hay una agenda en Cataluña que no está al descubierto. Es uno de los argumentos del día, si quieren, pero hay más argumentos, ¿eh? 6:38, hay muchas noticias de las que contarles, cosas que ahora mismo las sabemos en titulares.
Estados Unidos va a restringir el uso de aparatos electrónicos en una decena de aerolíneas de Oriente Medio y África. Las principales empresas de Jordania y Arabia Saudí han confirmado ya la aplicación de estas normas. La medida responde a una amenaza terrorista que el gobierno de Donald Trump no ha especificado. Es también noticia el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Esta noche ha insistido en su amenaza de expulsar a Venezuela del organismo si no se celebran elecciones en un plazo de 30 días.
Que de una dictadura se sale por elecciones. Eso no hay. Fue en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en España. De las dictaduras se salen con elecciones, con nuevas elecciones, abriendo posibilidad de derechos a toda la gente.
En Brasil son ya 21 las empresas investigadas por la venta de carne adulterada. Se ha suspendido la exportación de carne de esas plantas. La Unión Europea, China, Corea del Sur y Chile han restringido ya la importación de estos productos. El presidente brasileño, Michel Temer, quitaba importancia al fraude.
Son solo desvíos de conducta de unos cuantos funcionarios y algunas pocas, poquísimas empresas.
En nuestro país el gobierno intentará sacar esta semana la reforma de la estiba. Esta tarde a las 4 se reúnen de nuevo patronal y sindicatos. Y en Perú continúa el reparto de la ayuda humanitaria entre los miles de damnificados por las inundaciones. El número de víctimas se eleva a 75 y el fenómeno del Niño costero sigue dejando lluvias. La vigilancia es máxima en el río Amazonas, donde hay riesgo de desbordamiento. Vamos con el deporte, porque además de la selección española, se sigue hablando y mucho de la pelea lamentable en un partido de infantiles en Mallorca, y los dos presidentes estuvieron anoche en el partidazo de COPE y dieron sus explicaciones. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Sí, es algo con lo que hay que acabar, y tanto el Alaró como el Collerense, los dos clubes involucrados, ya han tomado decisiones. El Alaró ha decidido retirar al equipo de la competición y su idea es que los niños jueguen fuera de la presión competitiva. Así se disculpa su presidente, Llorenç Guardiola.
Primero de todos, decir que sentimos vergüenza ajena, nos queremos disculpar delante de todo el mundo que queremos el fútbol. Lo que queremos es que sirva para que entre todos busquemos soluciones drásticas, y por eso hemos retirado el equipo de la competición.
Por su parte, el Collerense ha apartado del equipo a los dos niños cuyos padres estaban involucrados en la pelea. Esta es su explicación.
Somos conscientes de que pagan los jugadores o los dos chavales de 12 años por culpa de pues unos padres que perdieron los papeles. Pero es muy dura esa medida.
O sea,
es muy dura y no es la primera vez que pasa en Mallorca, además. Creo que se tienen que empezar a tomar medidas un poco drásticas para concienciar de lo mal que están haciendo muchos padres en el deporte base.
Perdieron los papeles, y mucho perdieron los papeles, porque acabó la cosa con varios heridos, con 7 denuncias ante la Guardia Civil. Espectacular, o sea, de bochorno total para los padres, y al final los que van a pagar las consecuencias son los chavales, los infantiles, a los que van a retirar de la competición. En fin, ¿qué más cosas, Carlos?
O sea, todo esto, tenemos a la selección española concentrada para preparar el doble compromiso internacional. El viernes jugamos ante Israel, un partido de clasificación al Mundial de Rusia, y el martes en París, un amistoso contra Francia. Hoy la selección se vuelve a entrenar a partir de las 11. Y en la NBA, mala noche para los españoles. Han jugado 5 y han perdido los 5. Sergio Rodríguez, Calderón, los hermanos Hernán Gómez y Ibaka.
Y la selección española ya está concentrada, ¿no? También, y bueno.
Está entrenando, entrenó ayer con las novedades de Illarramendi, Pedro y Deulofeu. Hoy vuelve a entrenar a las 11 y hablarán dos jugadores para analizar la actualidad.
El viernes el partido.
El viernes ante Israel, que es el importante, aunque el más atractivo es el de Francia el próximo martes, es un amistoso en París. El viernes nos jugamos nuestra clasificación al Mundial.
Se lo contaremos aquí en la cadena COPE, cómo no. 6:42, 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
837.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Sabías que cada día utilizan agua desalada unos 300 millones de personas y que se desalinizan más de 80 millones de metros cúbicos? Acciona Agua es líder en desalación de agua de mar y salobre, con 75 plantas desaladoras construidas para conseguir agua potable apta para el riego o el consumo humano. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona Agua.
En un día cualquiera, te conectas, te desconectas, te conectas, te desconectas. Salvo cuando entras en un Renault, donde estás siempre conectado. Ven a la red Renault del 17 al 25 de marzo y no te pierdas los Connected Days. Llévate la mejor tecnología en toda la gama con unas condiciones excepcionales.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. En cambio, con el seguro de Hogar Mapfre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mapfre.
Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¡Tostada! ¡Cómete la Tamara!
¡Ya voy!
¡Corre, hija, que tengo una hora primera reunión! ¡Y no te vuelvas a dejar el autobús en la mochila! ¡Venga! ¡Andando, que es geranio!
Si no sabes dónde tienes la cabeza por la mañana, deberías dormir más por la noche. Por eso, Asisa te recomienda que celebres la Semana Mundial del Sueño como te mereces.
Duerme una hora más.
Asisa, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Sobre la mesa de Herrera en COPE tenemos ya toda la prensa de este martes. Ha repasado sus nombres propios, sus protagonistas. José Antonio Araquista, en Buenos Días, Araquís.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues lo primero, esos planes del Gobierno para Cataluña, que destaca La Razón en su portada. Rajoy aprobará un paquete de infraestructuras para Cataluña. El presidente anunciará las medidas la semana que viene en Barcelona. En parecida línea, ABC cuenta que Rajoy busca un acercamiento a la Generalitat con medidas reales. También los periódicos subrayan el no del Gobierno a un referéndum pactado. El País destaca en portada que el Gobierno rechaza por inconstitucional la vía escocesa, y El Mundo destaca lo dicho por la número 2 del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Afirma que los independentistas piden algo que ningún Gobierno puede ofrecer. De la estiba a la ley Mordaza, el Gobierno puede sufrir hoy una nueva derrota parlamentaria, lo cuentan los periódicos. El fiasco de la estiba, señala La Vanguardia, se puede repetir con la ley Mordaza. La Razón dice que el PSOE quiere asestar un golpe como el de la estiba con la ley Mordaza. El FBI contra Donald Trump. El periódico de Cataluña titula: el jefe del FBI echa un pulso a Trump. La Razón dice que el FBI investiga si Rusia interfirió en la campaña a favor del nuevo presidente. Y El País dice que el director de la agencia desmiente a Trump y niega que el equipo de Obama espiara sus comunicaciones. El inicio de un largo divorcio, también hoy comentado en la prensa. 20 de marzo, día de la desconexión, titula La Vanguardia. La próxima semana Londres notificará su decisión de salir de la Unión Europea. Y se busca a dos pescadores desaparecidos en Barcelona. Es el asunto que llevan a portada hoy los dos diarios de referencia en Cataluña. El periódico de Cataluña titula: tragedia marítima, desaparecidos dos pescadores y rescatados otros dos tras colisionar su barco con un mercante ruso. La Vanguardia también lo lleva en portada y explica que los pesqueros tienen prioridad de paso y las autoridades portuarias investigan qué es lo que ocurre.
A las 7 de la mañana conectaremos con Barcelona para saber si había alguna novedad, porque han estado durante toda la madrugada buscando a estos dos marineros. Incluso esta mañana se va a incorporar un barco que está equipado con un robot sumergible que tiene un alcance pues de hasta 100 metros de profundidad. El pesquero se hundió y está a 170 metros. Así que a las 7 de la mañana Carlos Herrera conectará con Barcelona para conocer la última hora. Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Digo yo, que para algunos es inicio de semana, porque en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, ayer fue fiesta y se veía anoche esos 14 kilómetros de retención de entrada a Madrid desde la carretera de Valencia, así que alguno está todavía despertándose diciendo: hoy es lunes, es martes, ¿qué día es hoy de la semana? Bueno, pues es martes, hemos comenzado a las 6 y hasta la 1 de la tarde. ¿Qué nos espera, Dani Trigo? Buenos días.
Buenos días, que vaya recuperando un poco la normalidad todo el mundo, porque buena parte de nuestra atención vuelve a estar centrada en Cataluña. Hoy vamos a hablar de las últimas noticias con el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, que además explica muy bien por qué el caso de Cataluña no es como el de Escocia, como leíamos ayer esa propuesta. Será en nuestro tiempo de análisis, hoy con David Gistau, Alberto Artero, Carmelo Encinas y Yolanda Gómez, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006. Y además, hoy en Herrera en COPE, hablamos con el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla.
Resulta que otro papa dice que quiere llamarse Francisco, porque estuvo cerca de la creación, y Francisco estuvo...
Esto tiene todo el sentido, porque Carlos Amigo acaba de publicar un libro que lleva por título San Francisco de Asís, historia y leyenda.
Y estará con Carlos Herrera a partir de qué hora.
De las 11 de la mañana.
A partir de las 11 de la mañana. Todo esto y mucho más en Herrera en COPE.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. No
se te ocurra. Ahora en Hipercor tienes más de 1000 artículos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, si compras dos botellas de 58 lavados de detergente líquido Ariel regular, la segunda botella te sale a solo 6,75 euros.
Y así en más de 1000 artículos.
En Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
En Movistar Plus tienes todo el mundial de MotoGP y de Fórmula 1. Eso significa que con Movistar Plus vas a tener unos domingos buenos. Mejor dicho, unos domingos mejores. O mejor aún, unos super domingos. Eso es, super domingos de MotoGP y Fórmula 1. Ahí, de lujo. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hoy hablaremos mucho de ellos. Es el Día Internacional del Síndrome de Down y continúa la lucha para lograr su integración en la sociedad. Susana Moneo.
Hola, buenos días. Han sido muchos los avances realizados, pero todavía queda un largo camino para lograr la completa integración sociolaboral. Recuerdan el día de hoy como un día para celebrar y 365 deseos por cumplir. Inés Álvarez, presidenta de Down Madrid.
Podrán necesitar apoyo en mayor o menor medida, pero a través de los programas de formación que fomentan su autonomía, pueden valerse por sí mismos y poder vivir solos, con amigos, un piso compartido.
Trabajan desde pequeños con ellos para su plena integración. Tonet y Esther comparten piso.
Tenían miedo.
Porque a ver de quién vas a depender. De ti mismo, ¿no? No de tus padres.
Y se trabaja con las familias desde el diagnóstico prenatal. Solo en Madrid hay 60 proyectos y 400 voluntarios para que puedan liderar su futuro.
Mañana se abre al público en París una exposición en homenaje a Gauguin. Se exhibirán 200 obras del genial escultor francés corresponsal Asunción Serena.
El Gran Palais celebra el centenario de Auguste Rodin exponiendo sus obras maestras, El Pensador, El Beso, Los Burgueses de Calais y también las de los artistas que se sucedieron para mostrar de qué manera revolucionó la escultura e inspiró a sus herederos, Brancusi, Picasso, Giacometti y, por supuesto, Camille Claudel, su alumna, musa y amante.
La hierarquía des matériaux, c'est l'or.
La jerarquía de los materiales es el oro, luego el bronce, la piedra, la madera y por último la tierra. Yo he invertido esa jerarquía. Para mí lo primero es la tierra. Es la voz del actor Vincent Landon dando vida a Rodin en la película sobre su vida que se estrenará esta primavera. Rodin es hoy una leyenda, pero no conoció el éxito hasta los 37 años con su primera escultura en bronce, su primer éxito y su primer escándalo. El cuerpo era tan perfecto que fue acusado de haber hecho el molde de un cadáver.
Mirada especial a la poesía. En el Día Mundial de la Poesía se va a rendir homenaje a Gloria Fuertes, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, Ramón García Pellegrín.
Todas con Gloria, homenaje a la popular poeta. 20 mujeres poetas, como la académica Clara Janés, Espido Freire, Luisa Castro o Ada Salas, leerán desde las 7 de esta tarde los versos de Gloria Fuertes en un acto abierto al público en el Cervantes.
En este desván, una carta es un motor en la cuesta de la ausencia. Cuesta que cuesta, señor.
El primer poema lo leerá la presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, Paloma Porpeta, declaraciones a COPE.
Era una mujer muy rompedora, nada convencional, que no seguía ninguna regla ni ninguna norma. Y luego, bueno, rompedora, feminista, reivindicativa, poeta social.
Porpeta es también la comisaria de la exposición del centenario, con más de 300 piezas y poemas inéditos. La muestra puede verse hasta el 14 de mayo en el Fernán Gómez de Madrid.
Y lo que llega ahora en Herrera en COPE es la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, es un cierre de fronteras. Así de sencillo. El rebrote del nacionalismo, aupado por el populismo y el proteccionismo, está en la sustancia y en la esencia del error. La historia juzgará a los autores, pero es evidente que en el Reino Unido no van a volver a hacer un solo referéndum sobre nada, por si acaso. Se han equivocado y le han puesto puertas al campo aprovechando lo de siempre, la isla. El Brexit es un veto al extranjero, la campiña inglesa contra el mundo. Los dineros de la City se estremecen. Tenemos fecha para el comienzo de la ruptura. El 29 de marzo, los británicos rompen la Unión Europea. Nadie sabe las consecuencias. Por mucho que lo intenten, Escocia se queda fuera de la Unión Europea con ingleses y galeses, también los norirlandeses. Por cierto, los que buscan espejos en las islas británicas, en Escocia especialmente, acabarán viendo sus figuras más que deformadas. No hay nada que comparar, porque cada error tiene su historia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away?
Las calles de Filadelfia, la canción con la que Bruce Springsteen ganó un Oscar en la gala celebrada tal día como hoy, pero en 1994. Este tema forma parte de la banda sonora de la película que protagonizó Tom Hanks. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Bueno, vamos, que está comenzando un nuevo día. Hoy todavía no hay que abrigarse mucho. Ya mañana me parece que la cosa cambia un poquito y bajan bastante las temperaturas. A disfrutar de esta jornada de martes 21 de marzo en 4 minutos, toda la actualidad con Carlos Herrera. Still